Fundamentos de la filosofía esotérica por G. de Purucker. Capítulo 27. Las dos jerarquías cósmicas fundamentales, materia y espíritu conciencia, caos teos cosmos, dioses monadas átomos. Cita. Hay, por cierto, dos formas de Brahma, la conforma y la sin forma. Ahora, la que es conforma no es real, la que es sin forma es real, es Brahma, es la luz. Esa luz es la misma que el sol espiritual, no nuestro sol visible, que es solo un reflejo, un velo, una forma. Ciertamente que llegó a tener Oum como su alta, o Atman. Se dividió a sí mismo, o Atmanam, tres veces. Oum es tres unidades prosódicas, IUM. Por medio de estas el mundo entero es tejido, envuelto, tramado a través de él. Maitri Upanishad, 6, 3, traducción de Hume. Cita final. Cita. Una exuberancia de poder está siempre presente en las causas más altas, y a la vez que este poder trasciende todas las cosas, está igualmente presente en todo, con energía sin estorbo. Por tanto, conforme a esto, la primera cosa ilumina la última de las cosas, y las naturalezas inmateriales están presentes en las naturalezas materiales inmaterialmente. No debe ser considerado por nadie como maravilloso, si decimos que hay una cierta materia pura y divina. Pues la materia, siendo generado por el Padre y Demiurgo de la totalidad, recibe una perfección adaptada a ella, para que ella se vuelva el receptáculo de los dioses. A la vez, nada impide a los seres más excelentes el poder difundir su luz a las naturalezas subordinadas. Tampoco, por tanto, está la materia separada de la participación de mejores causas, de modo que dicha materia siendo perfecta, pura y boniforme, no está desadaptada a la recepción de los dioses. Pues, puesto que es requisito que las naturalezas terrestres no deban ser de ningún modo privadas de la comunión divina, la tierra también recibe una cierta porción divina de aquella, suficiente para la participación de los dioses. Jámblico, sobre los misterios, páginas 265 a 6, traducción de Thomas Taylor. Cita final. Ya hace cerca de 50 años desde cuando H.P. Blavatsky nos trajo la teosofía. Cerca de medio siglo ha pasado, y aquellos de nosotros que hemos tenido la oportunidad de estudiarla durante ese periodo, o al menos durante parte de él, nos damos cuenta de los grandes cambios que han tenido lugar en el pensamiento del mundo, cambios a los que solo podemos atribuir a los impulsos espirituales dados al mundo por H.P. Blavatsky, y quienes estaban detrás de ella. Al final de nuestro estudio de esta noche señalaremos varios hechos para mostrar cómo esta gran teósofa, penetrando los secretos de la sabiduría antigua, prefiguró, profetizó, si quieren, algunos de los llamados descubrimientos científicos más grandes que se han hecho durante estos últimos 50 años. Se trata de verdaderas revoluciones del pensamiento, y es justo que pongamos el mérito donde se debe, pues no hay otra causa para tales revoluciones, las que no solo continúan teniendo lugar, sino que difícilmente han alcanzado aún su máximum, que la labor hecha por H.P. Blavatsky, y el impulso espiritual que ella trajo al mundo en esa época. Iniciamos nuestro estudio esta noche, leyendo una vez más la parte final de lo que leímos en nuestro último estudio de la Doctrina Secreta, volumen 1, página 638 a 9, edición inglés y 2, 331 edición Kiar en español, como sigue. Cita. Cuanto más se aproxime a su prototipo en el cielo, tanto mejor para el mortal cuya personalidad fue escogida, por su propia deidad personal, el séptimo principio, para su mansión terrestre. Porque con cada esfuerzo de voluntad hacia la purificación y la unidad con ese Dios propio se interrumpe uno de los rayos inferiores, y la entidad espiritual del hombre se atraída cada vez más a lo alto, hacia el rayo que reemplaza al primero, hasta que, de rayo a rayo, el hombre interno es atraído al rayo uno y más elevado del Sol Padre. Cita final. Confiamos en que las dos líneas fundamentales de pensamiento hayan sido enfatizadas en nuestro estudio con al menos la suficiente claridad para los propósitos presentes. Esas líneas son, respectivamente, la exposición del aspecto nocturno, del lado material, del lado vehicular, de la naturaleza, y en segundo lugar, del aspecto luminoso, el lado espiritual, el lado divino, de la naturaleza, este último siendo llamado en nuestro sistema la jerarquía de la compasión, estando la primera jerarquía, la que impregna y la que es realmente el espacio, la materia-espacio, o el espacio-materia, en el que la segunda jerarquía trabaja, compuesta de la jerarquía de los constructores, los albañiles del mundo, los cosmocratores o los hacedores del mundo de la filosofía mística griega. Ellos son, espiritualmente, la jerarquía inferior, pero tienen un dominio relativo sobre sus subjerarquías desde el inicio de su descenso hasta su plano más bajo, la que conforma las meras fuerzas elementales o de la naturaleza en el plano más bajo de su jerarquía cósmica. Palabras tales como elemental o más bajo son solo adjetivos que describen misterios psicológicos. Como se insinuó, los siete grados de ellos se van elevando hacia el más bajo de la jerarquía de la compasión, que conforma el lado divino. No hay rompimiento entre ellos, en realidad, se entremezclan y se interpenetran unos a otros. Así como el espíritu hace su labor en el alma del hombre, y el alma del hombre hace su labor en su vehículo inferior, así la jerarquía de la compasión hace su labor en y a través de la jerarquía de los constructores. Este pensamiento es tan importante para entender la sabiduría antigua que llamamos la atención sobre él una y otra vez, porque proporciona el marco filosófico y científico, la carpintería estructural, no solo del universo, sino de la propia consciencia del hombre, y es la base sobre la cual tenemos que colocar la idea de lo que sucede en los procesos de la evolución cósmica y en la del hombre, tal cual se indicaba en las antiguas iniciaciones y en las escuelas de misterio. Se dijo en una reunión anterior que el hombre es espiritualmente superior al sol. Y lo es, pero no se dijo cuál hombre. No se dijo a propósito. El sol es el centro vital de su sistema, y tan terribles son las fuerzas de esa misma entidad divina interior, incluso en nuestro plano, que si se adentrara uno de nosotros, un hombre, dentro del rango de esas fuerzas, sería simplemente aniquilado, no solo descompuesto y dispersado como lo es el cuerpo físico con la muerte, sino que reducido a nada, exterminado. ¿Por qué? Porque los primeros cinco, contando hacia arriba, esto es, los cinco principios inferiores de la economía psicológica, serían disipados en sus átomos componentes, cada uno en su propio plano, y arrastrado, succionado, hacia el cuerpo estelar, y solo su parte superior, la parte divina, espiritual, que pertenece a la jerarquía de la compasión, la parte Cristo, la parte Buda, permanecería intacta. ¿Por qué? Porque esta última parte en sí misma es de la misma sustancia de la del sol oculto, del que nuestro sol físico es solo el reflejo o la manifestación en este plano del ser divino detrás de él. Consecuentemente, cuando decimos que el hombre es superior al sol, queremos decir que su progreso a lo largo del sendero de la evolución ha proseguido más allá de esa entidad, considerada un reflejo, que es el sol. Sin ninguna duda, él está más allá sobre el sendero de evolución de lo que está su locus solar. Paradoja, en efecto, pero verdad. Fue la entrada del principio manas, inferior a los dos más altos, en las insensibles sombras de su ser, esto es, en los cuatro más bajos de sus siete principios, durante la mitad de la tercera raza raíz en esta cuarta ronda, lo que hizo de él el ser que ahora es, autoconsciente, y con ello se volvió literalmente una encarnación de lo divino. Ahora permanece con él para poner en actividad esas fuerzas internas, sus principios superiores, que conforman su naturaleza interna espiritual y que no están, en realidad, inertes, sino solo dormidos, por decirlo así. Hablamos de los principios superiores que duermen en un hombre, como una forma de hablar que quizás sea correcta como una manera de expresarse, pero en realidad son los inferiores los que están espiritualmente dormidos y necesitan despertarse. La raíz misma Bud, de la que obtenemos Budi, Buda y Buda con una D, significa despertar, por lo tanto, por derivación, iluminar. Nuestros principios superiores son entidades reales que viven en sus propios planos, seres individuales, entidades pensantes totalmente conscientes. Fijen firmemente en sus mentes esa idea, por favor. Nuestras partes superiores no son cosas incipientes, descoordinadas, no desarrolladas, durmientes. Son una unidad de entidades, un cosmos espiritual en miniatura. El gran despertamiento de los elementos inferiores en la tercera raza del hombre que fue llevada a cabo por la encarnación de estos Mahānasaputras, se repitió, en parte de forma dramática y en parte de forma real, en los misterios antiguos y en las iniciaciones, siendo estas, así, una copia de lo que aún ocurre y ocurría en la naturaleza preeminentemente durante la tercera raza raíz. Mediante esas iniciaciones se pretendió estimular aún más, despertar aún más, avivar mucho más, y poner en actividad, esa naturaleza interna y superior del hombre. Ese gran propósito formó el núcleo, el corazón y la razón de ser de las antiguas iniciaciones. Sin embargo, adviertan por favor que iniciación y misterio no significan exactamente la misma cosa. Aunque muy similares en propósito y aunque corren en líneas paralelas, de las dos, iniciación significa enseñar, despertar, abrir la mente, los misterios eran las formas dramatizadas de lo que acontecía en los grados superiores. Había tres dramatizaciones que entrenaban y educaban al neófito para lo que tenía que ser y para lo que pasaría en los cuatro grados superiores. Él era dirigido y asistido en esos grados superiores tanto como su karma lo permitía, pero el corazón mismo y la esencia del examen era una prueba, y tenía que enfrentarla solo, y asimismo probarse el poder de su espíritu, probarse la naturaleza de su alma. Si salía triunfal de la primera prueba, se le concedía el privilegio y era poseedor de la fuerza interna para emprender los grados superiores. Ahí no podía haber, bajo tales condiciones, una completa protección o mimos. Lo contrario a eso sucedía. Su maestro vigilaba su insensible cuerpo mientras su naturaleza interna estaba fuera explorando los dominios del espacio, en efecto, entrando en el sol, entrando en los planetas, en la luna y en otras cosas y seres, volviéndose, perdiéndose a sí mismo y volviéndose eso que tenía que enfrentar y conquistar, o fallar. Gloriosos eran los privilegiados por la victoria, y al final, en la séptima prueba, cuando el triunfo final llegaba, si es que llegaba, él se elevaba como un Buda glorificado, un Cristo glorificado, en verdad un maestro de los hombres. Entonces él sabía, por qué había sido. Esta no era una experiencia meramente sensual, sensual en el sentido de ser una experiencia de los sentidos. Escuchar, ver, tocar, sentir, oler, gustar, sino que era ser las cosas y seres que se le habían enseñado, esto es, un completo conocimiento de la vida en esta jerarquía. Tal era el significado de la iniciación superior, de esos grados superiores que iban más allá del alcance y significado de los misterios, los cuales eran las dramatizaciones de los procesos de la vida cósmica, la preparación para lo que fuera que el candidato tenía que enfrentar en los cuatro grados iniciáticos superiores. Con el fin de aclarar más el asunto, vamos a poner por escrito un esquema simbólico de las dos líneas de crecimiento o desarrollo de las dos jerarquías cósmicas fundamentales. Correspondiéndose uno a otro, y psicológicamente, en lo que concierne al hombre, 1. Lo divino, 2. Lo espiritual o humano, y 3. Cósmico astral. Del lado izquierdo o material, caos, ceos, cosmos. Del lado derecho, divino o luminoso, dioses, mónadas, átomos. Caos es una palabra griega, y por lo general se cree que significa una especie de tesoro sin orden ni concierto de principios originarios y semillas de seres. Bien, verdaderamente es así, en un sentido profundo, solo que decidida y enfáticamente no es sin orden ni concierto. Es el almacén cósmico de todas las semillas de seres y cosas latentes o en descanso de anteriores manvantaras. Por supuesto que es esto, simplemente porque lo contiene todo. Significa espacio, no el superior espacio, no el Parabrahman Mula Prakriti, el sin límites, no eso, sino el espacio de cualquier jerarquía en particular que desciende en la manifestación, esto es, lo que es el espacio para ella en ese particular periodo del inicio de su desarrollo. Recuerden el principio de la relatividad. No hay absolutos totales en ninguna parte, nunca lo ha habido y nunca lo habrá. Los principios directivos en el caos son los dioses de la correspondiente columna. Theos, es una palabra griega que significa Dios. A él se corresponden las mónadas. Cosmos es una palabra griega que significa arreglo. Cosmos fue usado también para la parafernalia, decoración y toda esa clase de cosas de las mujeres, cosméticos, vestidos y joyas. Significa eso que fue arreglado y mantenido sobre las líneas y reglas de la armonía, el arreglo del universo, y correspondiéndose a ello en la otra columna están los átomos. Observen las tres correspondencias: caos, dioses o seres divinos, los arquitectos cósmicos, luego, Theos, para los constructores, los cosmocratores, correspondiéndose con las mónadas, los seres espíritu, luego cosmos, el universo, arreglado tal como lo vemos, y los átomos, o semillas astrales vitales, en el lado divino. Entiendan por favor que no estamos hablando acá de los átomos químicos. Estos pertenecen al cosmos. De la forma como se han usado en el esquema, dioses, mónadas y átomos, queremos decir, 1. Lo divino, 2. Lo humano espiritual, y, 3. Aquellas primordiales partículas de substancia que encienden, inspiran, vitalizan, el cosmos material. Uno al otro. Los dioses trabajan en el caos, las mónadas trabajan en y a través de Theos, los Thioi, los constructores, y los átomos, como las entidades semiconscientes, primordiales de la materia, trabajan a través del cosmos o del universo manifestado, dispuesto de acuerdo a lo que popularmente se llama ley natural, esto es, las esenciales e inherentes operaciones de la naturaleza que se derivan de los dioses y de las mónadas. Este tipo de átomo, de acuerdo a estas columnas paralelas, que son de H.P. Blavatsky, por supuesto, significa la partícula primordial de la materia, que es el séptimo principio de la materia, su principio superior, y por esa razón se le llama al sol un átomo, porque es el séptimo o superior grado de materia o prakriti en este plano. Prakriti significa naturaleza o el poder desenvolvedor, ese que ha puesto en actividad la manifestación. Existen siete prakritis cósmicos, y nosotros estamos en el primero o inferior, el séptimo, si se cuenta hacia abajo, el primero si se cuenta hacia arriba. Cada uno de estos tiene también siete subplanos. El Sol, como entidad, es la entidad más elevada del sistema cósmico, el sistema solar. Pero lo que vemos es solo su vehículo, su séptimo, inferior o material elemento o principio, contando hacia abajo. Las llamadas llamas solares no son llamas. El Sol no está ardiendo, no está en combustión, no es caliente, lo que vemos es el aura del Sol, el sexto subelemento o subprincipio del primero más bajo prakriti. Esa aura, por tanto, es el aura búdica material del Sol, y vista desde el punto de vista científico es un globo de fuerzas cósmicas. Recuerden por favor, como con frecuencia se ha dicho antes, que fuerza y materia son fundamentalmente lo mismo, son solo diferentes grados de manifestación de espíritu-substancia. La materia es fuerza cristalizada, o, si lo prefieren, aunque no es tan buen método de describirlo, el espíritu, fuerza o energía es materia eterealizada. Es mucho mejor ponerlo de la otra manera. En nuestro plano, la materia es luz cristalizada. La luz es sustancia-energía o energía-sustancia, cualquiera de las dos está bien. Llamémosle fuerza. Y la luz, esta fuerza, también es la materia de algo todavía superior a ella, el prakriti que está arriba de ella. Ahora el tiempo casi se ha acabado, y queremos llamar la atención hacia lo que se habló al inicio de nuestro estudio esta noche, ciertos muy importantes y fundamentales principios de pensamiento que los científicos llaman descubrimientos de nuestra era hechos por ellos, o, al menos, que están siendo hechos por ellos, pero que fueron anticipados en su tiempo por miembros de esta escuela a partir del estudio de las doctrinas teosóficas. Por favor, entiendan que vemos en la ciencia, el conocimiento ordenado y coordinado, a más grande amigo y aliado que tenemos. Pero cuando se trata de teorías, especulaciones o dogmas de los hombres de ciencia, los aceptamos o rechazamos exactamente en proporción a cuánto pensamos que contienen o no la verdad, no mi verdad o tu verdad, sino a cuánto contienen, o no, esos principios fundamentales que, por su coherencia, consistencia y apelación a lo mejor de nosotros, se anuncian como hechos del ser. La teosofía, en verdad, ha cambiado el pensamiento mundial. La práctica sin la teoría es un vacío de la mente, la teoría sin la práctica es un disparate. Un hombre que tiene una hermosa teoría, y no actúa para llevarla a cabo o a hecho, es un zángano, pues no nació para ser un perezoso, pero por el contrario, un hombre que no tiene una teoría, cuyas ideas no están coordinadas y dirigidas por principios, es un loco, y actúa como un tonto. La cosa más noble que podemos hacer es cambiar de tal forma el pensamiento del mundo, que los hombres se den cuenta de su unidad con los seres internos en los diversos planos de la vida universal, y se gobiernen a sí mismos de acuerdo a ello, no solo en las legislaturas, sino en sus enseñanzas, en su conducta de vida personal, en su aprecio por sus hermanos, y en su sentido de lealtad y fidelidad a sus maestros, esos a quienes ellos conocen e identifican como poseedores de esa verdad. Hemos elaborado una lista de algunas cuantas de dichas anticipaciones, y sin duda cualquiera de ustedes podría haber ampliado la lista a 3 o 4 veces su tamaño. Acá están. 1. Que el simple materialismo, que comprende lo fortuito, el azar y la materia muerta, produciendo vida y conciencia, como una explicación de la vida y del ser, es anticientífico, antifilosófico e imposible, por ser contrario a la naturaleza y a la razón, por tanto, absurdo. 2. Que otros planetas están habitados por seres inteligentes, o no lo están, según el caso, y que esto es negado no a partir del conocimiento, sino solo a partir de la ignorancia de tales planetas, siendo nuestra Tierra el único planeta del cual sí sabemos que tiene seres inteligentes. La negación es, por tanto, irracional, puramente especulativa, teórica y basada solo en supuestos hechos reales relacionados con la atmósfera, el frío o el calor, etc., tal como son estos conocidos solo en nuestro planeta. 3. La naturaleza no real de la esfera o universo físico, esto es, que todo lo que vemos y conocemos con percepciones de sensación, es su apariencia puramente fenomenal. 4. Que la fuerza es materia eterealizada, o, preferiblemente, que la materia es fuerzas equilibradas o cristalizadas. Estas últimas dos han sido totalmente admitidas ahora por los científicos exotéricos. 5. Que la electricidad y el magnetismo son particulares, esto es, corpusculares, formados de partículas o corpúsculos, y, por tanto, materia. Son los efectos fenoménicos de causas noumenales, materias, o, mejor, materias. 6. Que los llamados modos de movimiento, cuando H.P. Blavatsky dio por primera vez su mensaje al mundo, esto es, las fuerzas, de los científicos de antes, como una definición de fuerzas, es un intento pueril de explicar las fuerzas, etiquetándolas de una nueva manera que no explica nada en absoluto, siendo todas las fuerzas simplemente materia en movimiento. 7. Que toda la materia es radiante, es decir, radioactiva, esto es, que radia algunas formas o estados de la materia más que otros. Compare los trabajos y descubrimientos de Becquerel, Röntgen, los Curies, Rutherford y Saadi, etc., y el trabajo sobre líneas similares de grandes pensadores de nuestros países. 8. Que la luz es corpuscular, debido a una materia o substancia, esto es, la luz es, de hecho, un resplandor material. 9. Que la transmutación de la materia, por tanto de metales, es un hecho en la naturaleza, que ocurre a cada hora, a cada momento, de instante en instante y continuamente a través del tiempo. 10. Que el átomo es un cuerpo divisible, esto es, el átomo químico o físico, es, por decirlo así, solo una molécula más pequeña, los numerales 6, 7, 8, 9 y 10 han sido todos admitidos por la ciencia, o prácticamente admitidos, en algunos casos por completo, en otros casos a punto de una admisión completa. 11. Que el átomo físico es un sistema solar en miniatura, y cada miembro del mismo un sistema que es a su vez compuesto de infinitesimales físicos, subátomos, o infraátomos. 12. Que la hipótesis nebular tal como es comúnmente aceptada, estaba incompleta, y era insuficiente como una hipótesis sobre la cual trabajar, aunque contenía ciertos elementos de verdad natural, esto es, oculta. 13. Que el sol no está ni ardiendo, ni está siquiera caliente, aunque en cierto sentido es incandescente, superficialmente, esto es, sobre su superficie, tampoco recupera su calor y otras fuerzas, como se alegaba, por contracción de su volumen, tampoco el radio justifica su gasto de energía, esto está prácticamente admitido. 14. Que las tormentas, lluvia, granizo, nieve, viento, y las sequías, y asimismo la mayor parte del calor de la Tierra, no son causados por, o derivados de, la energía solar, sino que resultan de la interacción electromagnética de fuerzas entre la masa de la Tierra y la masa meteórica, o velo, que está sobre nuestra atmósfera, siendo estos fenómenos o efectos acompañados, en parte causalmente, en parte efectualmente, por la periódica expansión o dilatación del cuerpo atmosférico y por la periódica contracción del mismo, y que los llamados periodos glaciales se deben en gran parte a las mismas causas. Permítaseme interpolar que hace unos meses algunos eminentes científicos de la parte norte de California estaban investigando las regiones más altas de la atmósfera, y hasta cierto punto han llegado a esta conclusión, al menos en parte y hasta cierto grado. 15. Que el darwinismo y el haeckelismo son inadecuados para explicar y justificar la mayoría de los fenómenos biológicos, y ni la selección natural de Darwin ni la supervivencia el más apto de Spencer son más que una menor y secundaria operación de la naturaleza, que el transformismo tal como es enseñado por los modernos científicos especulativos no es evolución, que es lo que la sabiduría antigua sí enseña. Y es tanto incierta como una teoría por ser puramente especulativa, y no científica debido a que como teoría está basada sobre datos muy escasos, por tanto es incompleta e insuficiente. Todos sabemos los cambios notables que han tenido lugar en las teorías de los transformistas, incluso después de la muerte de H.P. Blavatsky. Y finalmente, que todas las cosas y operaciones del cosmos son relativas, no son absolutas, en la naturaleza, no habiendo en ella absolutos excepto en el sentido de relatividad de las relaciones, nuestras enseñanzas anticipan así el concepto fundamental del Dr. Albert Einstein en este punto. En nuestra próxima reunión emprenderemos el estudio del átomo.